Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 14 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Vamos a checar el precio de Bitcoin negociándose en... esto no es Bitcoin. En 61.923 en este momento. Está ligeramente a la baja, pero por encima de los 60.000, cosa que es bastante positivo en mi opinión. Veo por ahí algunas ganancias marginales en algunas monedas. Importante evento el día de hoy, Coinbase sale a la bolsa, hoy es el primer día que cotiza en la bolsa de valores. Es importante por la parte de la normalización en general, la presencia de Coinbase y su intento por manipular su posición dominante han sido bastante tóxicas para Bitcoin. Fue uno de los principales promotores del intento de cooptar Bitcoin con Segwit 2X. Ha estado apoyando distintos vectores de ataque al consenso de Bitcoin. Y en el tema de la privacidad está peor la situación. No solo adquirió una de las empresas de analítica, que es básicamente espionaje en la cadena de bloques, que fue responsable por la creación de la suite de espionaje Pegasus, sino que tiene un contrato con la Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, para venderles información, básicamente. Itziar dice que no escucha, a lo mejor estás en mute. ¿En mute? Vamos a ver, está por ahí Jack in the Box, nos está escuchando en Podbean. Ayer Mr. Revilla me reclamaba que había dejado abandonados a nuestros amigos en Odyssey. No sé si ya estamos transmitiendo, vamos a checar rápidamente. Sí, estamos en vivo en Odyssey y ya tengo aquí una ventana adicional. Espero que se vaya refrescando el chat en la medida que van llegando. Ulises, creo que ya está por ahí. Sí, Ulises nos está viendo en Odyssey, Library, y ya con tantas ventanas me estoy enredando. Belce One en Ibiza, saludos. Jonton, buen día, excelente. Itziar, que dice que no escucha, espero que ya escuche. Peso Coin, Whiskeyborg, saludos. El Javier en España, Tom GR, saludos. John dice que no escucha. Está extraño, vamos a ver los settings. Snowball. Dice que está bien. Carlos en Miami Lakes, ¿es viable el proyecto VeChain? No tengo todavía muchos datos, todavía no podría comentar al respecto. Ulises dice que sí, en Odyssey se escucha claro, excelente. ¿Algún exchange descentralizado en el que podamos operar BTC contra las principales altcoins? Si lo que vas a hacer es trading activo, un exchange descentralizado no te va a servir de mucho. Hay algunos que operan a nivel de protocolo, por ejemplo, el de Waves. Tienes un exchange en Waves donde puedes operar Waves en contra de algunas de las principales monedas o BTC, Wrapped BTC, por ejemplo. En general, uno de los problemas de los exchanges descentralizados es que para ser resistentes necesitan descentralizar su infraestructura y eso tiene un costo en términos de eficiencia en la ejecución de órdenes. Si vas a estar haciendo trading activo, un exchange descentralizado con un alto volumen va a ser tu mejor alternativa. Los descentralizados en general son útiles cuando vas a comprar algo y lo vas a guardar o lo vas a retirar. Si vas a estar haciendo activo, un exchange centralizado es una mejor alternativa. Una composición de 10% en fiat para vivir más de 2 años con tranquilidad, 50% en BTC, 20% ADA y el resto en altcoins. ¿Crees que es una buena gestión de portafolio? Sí, suena bastante razonable. Obviamente habría que ver cuál es la combinación de las altcoins y tu exposición, pero suena razonable. Raven, Matic y otras no las tienes disponibles en CoinSwitch desde hace meses. ¿Qué estará pasando? No sé qué estará pasando, pero les voy a comentar a la gente de CoinSwitch a ver qué me dicen. Y ya con esto de Coinbase, lo que se viene realmente, ya se puede decir mucha seguridad que Bitcoin es como el oro 2.0. Todos cambiaron el discurso. Solo queda hasta la luna y más allá. Sí, aunque no todo es miel sobre hojuelas, creo que va a haber un problema que veo venir, es que Coinbase va a tratar de utilizar su posición dominante para suprimir a los competidores. Pero sí, ya por ejemplo, muchas instituciones, en términos de capitalización, muchas instituciones como JP Morgan que trataron de desprestigiar a Bitcoin, pues ya se quedaron chiquitos comparados con el sector. NetNano.com, saludos. Jairo en Colombia. Ale12 Lanza en Canarias, saludos. Por cierto, ¿fue Canarias o quién fue que hicieron un boletín de prensa para anunciar que ya no van a utilizar faxes? ok. ¿Quién fue? Ahorita lo vemos. Por aquí lo vi en Twitter. ¿Dónde está? Ya se me perdió el tweet. Pero sí, creo que fue una comunidad autonómica en España. Hizo un boletín de prensa para anunciar que ya no van a utilizar faxes y que van a ahorrar mucho en papel. Ya están por aquí los estafadores de Facebook. No damos Bitcoin, no le envíes tu Bitcoin a nadie. Luis en Santiago. Individuo digital que terminando la transmisión va a estar estrenando un tutorial para crear portafolios con algunas herramientas. Dice Individuo Digital para que vayas terminando la transmisión. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal de Individuo Digital. Mr. Revilla, buenas tardes. Vi tu comentario que los había dejado abandonados. Ya tengo abierta una ventana especial para Odyssey. Tom GR, si tuvieras BNB, ¿lo cambiarías por BTC? Tengo por ahí algo de polvo de BNB. Ahorita en un momento te enseño por qué estoy pensando cambiarlo. Nada más estoy esperando a que llegue a $800 para hacer el cambio. Si estás en el grupo de Telegram, ya sabes de qué se trata, pero esto es lo que... En cuanto BNB llegue a $800, para esto lo voy a utilizar. No está mal, dinero made in China para una comi gun. Ya hablando en serio, no lo sé, depende de tu precio de entrada, qué tanto estás en ganancia, cómo está balanceado tu portafolio, pero definitivamente no tendría una composición en la que BNB tuviera mucho peso. Yo en lo personal tengo allí ese polvillo de BNB y en cuanto llegue a 800 ya sé qué voy a hacer con él, pero en realidad no le presto demasiada atención, no tiene un peso considerable, no es algo que holdearía a largo plazo, definitivamente, no es algo que compraría, pero bueno, Anita Farida, saludos, Boyano dice que es verdad, no sé qué parte, lo público está anticuado, sí. Ya está listo el seminario de la Estrategia 2021 para verlo. Sí, ya debiste haber recibido un correo. Adrián, ¿doy asesorías personales? No. No es algo que hemos estado discutiendo en el grupo de la estrategia 2021 ahora, pero no lo sé. No quiero comprometer demasiado de mi tiempo a eso. De hecho, tenemos ya ahí un par de proyectos en los que vamos a estar trabajando en grupos pequeños. Lo que más me encanta del mundo cripto es que no necesitas permiso para comprar, vender, funciona a las 24 horas exactamente. Acciones tokenizadas en Binance no es más que una promesa de una promesa de una promesa. Son derivados. No estás comprando la acción, estás comprando un token que representa una fracción de una acción que representa una fracción de la propiedad de una empresa. Entonces estás poniéndole capas y capas y capas de riesgo. En mi opinión, es una apuesta extremadamente arriesgada, no solo por que el mercado bursátil en general ahorita está excesivamente sobrevaluado. Entonces estás comprando carísimo y estás comprando un token que representa una acción, que representa un derecho de propiedad. ¿Quieres asumir ese riesgo y quieres que haya tantos intermediarios y tanta gente, tantos puntos de falla? Ok, pero si lo que quieres es tener acciones, abre una cuenta en un broker y compra acciones y pide que te transfieran esas acciones a tu posesión física. Si eso es lo que quieres y lo que quieres son acciones, pero comprar tokens que representan acciones y que esos tokens los controla Binance, y las acciones, la emisión, el circulante lo controla la empresa y tienes todavía una entidad reguladora, en mi opinión son demasiadas manos y demasiados puntos de falla. Nomad Music, saludos. Otra duda con respecto a resetear el Nano. ¿Debo configurar las cuentas en Ledger Live y luego las comienzo a manejar a través de Spectre Desktop para ya no confiar en los nodos de Ledger? Sí, es básicamente así como funciona. ¿Cuál es el grupo de Telegram? Criptomonedas TV.com. Me gustan las armas. Sí, de hecho, creo que no lo había anunciado, pero bueno. Sí. No es, digo, más allá de gusto, es un principio. Creo que como seres humanos tenemos el derecho fundamental a utilizar los medios necesarios para defender nuestra vida y la de nuestra familia. Es un derecho fundamental y está aunado a esta idea de soberanía. No voy a esperar a que llegue la policía a rescatarme. Creo que es una mala idea. Y si eso puede incrementar mis posibilidades de sobrevivir un incidente violento, lo voy a utilizar de la misma forma que tengo, por ejemplo, equipo médico y otras cosas que me hacen ser un poco menos dependiente de los sistemas externos y tomar responsabilidad de mi vida y el bienestar de mi familia. Básicamente, ser adulto, de eso se trata. Y definitivamente que el Estado sea el que tiene el monopolio de la violencia, invariablemente termina en desgracia. Los Simpson han salido BTC en un capítulo que estaban dando noticias y salía por debajo del el ticker de BTC. ¿Sí? La persona que envía o recibe Bitcoin teniendo las direcciones de envío o recibo puede saber el saldo de la otra persona. No, a menos que la persona que está recibiendo el Bitcoin reutilice las direcciones, es decir, si recibo 10 pagos y a las 10 personas le doy la misma dirección, sí, todos van a poder ver las transacciones ahí. Por eso es una práctica estándar recomendable que cada vez que recibas un pago en Bitcoin, crees una dirección nueva y de esa forma aíslas esa transacción. Con esa llave pública solo puedo ver el contenido de esa transacción. Los tokens de Tesla. Lo que mencionaba es un porcentaje, perdón, es un token que representa una acción, que representa otra cosa, y hay demasiados puntos de falla, demasiados puntos de riesgo, y realmente no tienes custodia de nada. Ese es A final de cuentas, de eso se trata. No se trata de inventar instrumentos derivados exóticos, se trata de que tengas la custodia de tu patrimonio. Y en ese caso hay una cadena de custodia y hay una cadena de intermediarios y una cadena de puntos de falla. No me interesa. Eso sin considerar, repito, el aspecto de la sobrevaluación. Todas las acciones bursátiles están obscenamente sobrevaluadas en este momento. Si compro Bitcoin y lo tengo en la cartera, ¿no aplican taxes hasta que se cambie a fiat? Si es así, si uso algo como Bitrefill para comprar tarjetas de regalo con Bitcoin, ¿tendría que pagar taxes de eso? Por el término taxes que utilizas, asumo que estás aquí en Estados Unidos y la respuesta es sí, tendrías que declarar cualquier intercambio a fiat. Exodus, ¿se pueden intercambiar criptos? ¿Dónde hace los cambios? No sé si el exchange de Exodus, no sé con quién lo estén haciendo, si con Swift o Shift o con... ¿Con quién estaban haciendo los cambios? Vamos a ver si lo tenemos aquí. No recuerdo con quién estaba haciendo los cambios, pero es un exchange de terceros. Y Exodus recibe una comisión, así es como sostienen su plataforma. ¿Qué tanto le doy credibilidad a la noticia de que Bitcoin podría estar siendo usado por China para desestabilizar a Estados Unidos? Prácticamente cero. Como si Estados Unidos necesitara ayuda para desestabilizarse. No, realmente cero. ¿Me aconsejas invertir Ethereum a largo plazo? En este momento no pondría dinero en Ethereum. Si ya lo tienes, no lo vendas, pero entrar en este momento me parece una mala idea. Creo que hay mejores oportunidades. El histórico de operaciones en un Ledger Nano se puede sacar año por año en archivo CSV. No lo sé. Puedes exportar las transacciones, pero no sé si te permita segmentarlo a nivel de año por año. ¿Con cuántos trillones de dólares consideraría que ya está sobrevalorado el mercado cripto? Todavía no tenemos una metodología para determinar cuándo está sobrevaluado. No hemos tenido el suficiente o el proceso de descubrimiento de precio de Bitcoin no ha terminado. Todavía estamos en una etapa incipiente, no hay suficientes datos. En el caso de las acciones bursátiles, sabemos que están sobrevaluadas porque hay una métrica estándar que se utiliza para eso, que es el costo de la acción multiplicado por el número de meses que requeriría de ingresos la compañía para cubrir su capitalización. Entonces, si estás comprando una acción de Tesla, estás pagando en algunos casos 18, 24 y hasta 60 meses de ingresos de la compañía, cosa que es desde cualquier métrica histórica es totalmente absurdo. En el caso de las criptomonedas, todavía no hay un modelo que nos permita determinar cuándo está sobrevaluado. Podemos ver periodos en los que se desacelera la demanda y eso es un indicio de un tope de precio, pero todavía no hay un modelo, no hay una métrica estandarizada. Hay algunas hipótesis, pero estamos todavía en un periodo muy temprano de la madurez del mercado. José Luis, yo mantengo solo 2 BNB para que te descuenten las comisiones cuando hago trading en Binance. Si técnicamente Dogecoin es la mejor stablecoin, ¿por qué las stablecoins no les gusta el modelo de Dogecoin? Quitándolo del meme. El meme, obvio. Dogecoin es estable por la dinámica interna del mercado. No es estable por decreto, que ese es uno de los problemas que he criticado mucho. La idea de un stablecoin es que tiene un precio estable. Ahora, esta estabilidad de precios en el caso de Dogecoin es una estabilidad resultado de la estabilidad del mercado. Es un mercado estable. Tiene una demanda constante y tiene una oferta constante y eso hace que el precio sea estable. En el caso de las stablecoins algorítmicas o las que son emitidas por una entidad central, las dos tienen esta noción de que artificialmente se puede estabilizar un precio. Y esa es una de las fallas más atroces que tiene la planeación central. La idea de que puedes decir que una tonelada de maíz cuesta $50 o que un litro de leche cuesta, no sé, $1, vamos a poner el precio, no sé en cuánto esté ahorita, pero que un litro de leche cuesta $1 y que un litro de gasolina cuesta, ¿en cuánto está ahorita? En 30 pesos o algo así. Todas esas cosas, cuando las determinas desde el punto de vista de planeación central y tratas de forzar esa estabilidad, tienes dos mecanismos para hacerlo. Suprimes la oferta o incentivas la oferta, o suprimes la demanda e incentivas la demanda. Un mecanismo histórico que ha tenido, por ejemplo, muchos bancos centrales para mantener la estabilidad de la paridad cambiaria es cuando el precio del dólar se empieza a disparar, el banco central lo que hace es vender parte de sus reservas. Entonces, hace una oferta muy grande en el mercado no es capaz de absorberla y con eso bajan el precio. Y sucede al revés también, cuando el precio se está desplomando, empiezan a comprar, incentivan o aceleran la demanda de forma artificial y con eso suben el precio. Entonces, desde mi punto de vista, esta idea fundamental de que puedes tener un instrumento estable, me parece absurda, me parece que ignora una de las variables fundamentales económicas, que es la única estabilidad duradera y real es la estabilidad que te da un mercado estable. La estabilidad es la consecuencia de un mercado estable, no es la consecuencia de una decisión arbitraria algorítmica o de un grupo de personas que te diga este es el precio de este activo. Lo hemos visto, por ejemplo, mencionaba hace un par de días que hablábamos de las stablecoins, la stablecoin de la red de Hive, por ejemplo, tiene una que se llama Hive Dollar, se supone que está pegado al dólar, pero el mercado se ha disparado y ahorita el precio del Hive Dollar está en $1.81 y lo he visto hasta en $2.20 hace un par de días. Entonces, esa idea de estabilidad por decreto me parece insostenible. ¿Cuál sería el riesgo de aceptar las condiciones de volverse vendedor calificado en el comercio de peer-to-peer en Binance? Lee los términos y condiciones del mercado de peer-to-peer de Binance. Ahí dicen que te pueden negar el acceso, que pueden reportar tus transacciones. Entonces, eso de que es descentralizado es bastante cuestionable. ¿Por qué el white paper de Bitcoin no menciona la palabra descentralización? Porque la descentralización no es un fin, es simplemente un medio para lograr la resistencia a censura. La descentralización por la descentralización misma no tiene ningún valor. Es una de las razones por las que, por ejemplo, si tienes para la cadena de suministro, si tienes relaciones contractuales preexistentes, no necesitas una cadena de bloques, no necesitas que sea descentralizado. Puedes tener una base de datos y funcionar perfectamente. La descentralización es simplemente un mecanismo que permite tener un mayor nivel de resistencia a censura. Y esa, la descentralización, aunque no está explícitamente mencionada en el white paper, está explícitamente requerida en la descripción de la arquitectura. ¿Piensas viable hacer staking de Ethereum 2.0 en Binance? No. Bueno, viable, creo que sí va a estar disponible o ya está disponible. ¿Recomendable? Absolutamente no, pero por el mismo problema, tienes la custodia, tienes la custodia de tu Ethereum y le estás dando la custodia de ese Ethereum a Binance. No sé por qué harías algo así. Que se movieron 8 mil millones de dólares robados de BTC en el hack de 2016. No solo BTC, estuvieron moviendo muchos activos resultado de ese hack. Tether, también movieron mucho Tether, movieron Ethereum, muy activos el día de hoy. ¿Qué criptomonedas recomiendo para comprar a mediano o largo plazo? Bitcoin. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, haría de eso mi prioridad. Creo que la ventana de tiempo para que un individuo, un inversionista minoritario pueda tener un Bitcoin completo, se está cerrando rápidamente, y si acumular en el corto plazo la mayor cantidad de Bitcoin que puedas, creo que es la mejor idea. Los precios artificiales son malos en cualquier forma. Sí, generalmente se colapsan, no es sostenible el modelo. No importa si es bien intencionado. Entiendo que hay mucha gente que ha lanzado stablecoins con las mejores intenciones, pero el modelo por sí mismo, el concepto de una estabilidad arbitraria de esa forma, no es compatible con un mercado dinámico. F. Torres en Ecuador, saludos. ¿Qué pasa si envío USD Coin a una dirección de USD Tether? ¿Se pierden o llegan sin problemas los fondos? Por ejemplo, Exodus me da la misma dirección tanto de USDC como de USDT. Hasta donde no utilizo con frecuencia Tether, hasta donde tengo entendido, USDT funciona en la red de Tether, en la red de OVNI, en la red de Ethereum, y funciona también en la red de Tron, me parece que tiene una versión. Entonces, si lo estás mandando de una dirección de Ethereum, es decir, el USDT de Ethereum a otra dirección de Ethereum, y tú controlas las dos direcciones, sí lo puedes redimir. Pero si estás tratando de mandar, por ejemplo, a direcciones que no controlas tú y lo mandas a esa dirección, vamos a suponer que lo vas a depositar en un exchange, no tienes garantía de que vayas a poder recuperar esos fondos porque tú no controlas las llaves privadas. Diego, que soy nuevo, bienvenido, Diego. Qué bueno que estás por aquí. Veo que muchos lo están metiendo en staking y lo bloquean hasta que salga el 2.0. Puede durar mucho tiempo. Exacto. Y honestamente, con el récord que tiene Ethereum, no me sorprendería si alguien hackea el contrato que tiene bloqueado el Ethereum para el staking. En Estados Unidos, los intercambios entre cripto, la prima Lolita pinta alguna cosa, o solo contra fiat. Intercambios cripto a cripto, a nivel federal es básicamente lo que se considera ingreso, solo contra fiat. Algunos estados, por ejemplo en el estado de Wyoming, tienen una ley un poco más detallada que implicaría no solo implicaciones fiscales o conlleva implicaciones fiscales, pero también protecciones legales bastante interesantes. Una de las que más me llamó la atención de la ley de Wyoming es, por ejemplo, si tú compraste Bitcoin legítimamente y resulta que ese Bitcoin era producto de un hackeo, puedes solicitar que se te entregue un título limpio si lo compraste legítimamente. Está bastante interesante esa medida. Va a funcionar para exchanges y cuando las instituciones, por ejemplo, traten de bloquearte un depósito, vas a tener recursos legales. Esto beneficia, obviamente, a quienes operan empresas del sector. Tiene algunos recursos legales bastante interesantes. Se pueden tener dos billeteras de Samurai Wallet en un solo teléfono móvil. En Samurai, en el móvil, no, creo que no. Creo que solo te permite generar una llave privada. Necesitarías restaurar otra cartera si quieres utilizarla, pero hasta donde yo sé no las puedes utilizar al mismo tiempo. Ahora, en los móviles, no tendría demasiado. En un móvil, recuerda que un móvil es tu dispositivo, está más expuesto, es en el que recibes mensajes, no tienes control de los mensajes entrantes. Puedes recibir mensajes de texto maliciosos, puedes recibir mensajes en WhatsApp, en Facebook, en lo que utilices como mensajero. Es muy vulnerable el dispositivo. Entonces, en un móvil solo mantén lo que tendrías en efectivo en tu bolsillo. Si se pierde o se daña o algo le pasa, pues no vas a no va a ser tu mejor día, pero no pasa nada. No tengas más de lo que estés dispuesto a perder en un dispositivo móvil. ¿Cuál es la cripto que menos te gusta? Hay varias. Tron, por ejemplo, es una que... No, definitivamente no. Hedera Hashgraph es otra que tampoco. EOS, que por cierto ya, por si no sabías, el estafador de Dan Larimer ya dejó botado EOS también y ahora está lanzando otra cosa, Casper o quién sabe cómo se llama, el nuevo sabor y va a recaudar un montón de dinero y lo va a volver a dejar botado como ha dejado botados todos sus proyectos. IOTA, estaba viendo las ganancias de IOTA, ha estado subiendo. IOTA creo que todavía le falta mucho para madurar, no tanto a la criptomoneda, creo que el concepto tiene sentido, pero el Internet de las cosas en su conjunto creo que está todavía una etapa que requiere, tiene una deuda técnica en el frente de la seguridad. Y antes de que podamos pensar en la transmisión de valor en el Internet de las cosas, creo que hay se requiere un avance considerable en la parte de la seguridad. Creo que por ahí va. Esto pone a IOTA en una posición en la que puede ser un hitazo en 5 o 6 años. Creo que tiene sentido y además tiene cosas interesantes a IOTA. ¿Cuáles exploradores de bloques de Bitcoin son confiables? El de tu propio nodo. Ese es el único en el que confío, es el que veo en mis nodos. Cualquier otro, a lo mejor como, ¿qué será? Como referencia, a lo mejor, pero confiar en ninguno. Solo confío en mis nodos. ¿Recuerdas a los hijos de Jodorowsky? No sé, no ubico a ninguno. Sé quién es Jodorowsky, pero... que si algún día Bitcoin baje hasta 30,000, no en el corto plazo, creo que no en el corto plazo, a lo mejor en el siguiente ciclo pudiéramos ver de nuevo el precio de 30,000, pero honestamente no veo ese escenario. Omisego tenía mucho potencial, tenían ya la red de pagos establecida en, no me acuerdo si era en Tailandia o en... No me acuerdo en qué país asiático. Ya tenían Omisego como compañía, ya existía y era una compañía con una presencia enorme antes de iniciar el proyecto de la tokenización y la red de pagos. Creo que les quedó grande el paquete y no he visto demasiado avance. Tiene un problema serio y es que es un token ERC-20 y mientras mantenga esa condición, en términos de usabilidad, está bastante limitado. Si se tiene una hardware wallet con Bitcoin mezclados con KYC y sin KYC, se pueden enviar todos a un conjoin y luego la mezcla devolverlos a la misma hardware wallet. Sí, nada más asegúrate que esa hardware wallet no vaya a filtrar después tus llaves públicas, porque entonces ya no tiene mucho sentido el conjoin. Y la forma de hacer eso es asegúrate que las consultas que está haciendo tu hardware wallet sea a un nodo que tú controles para que no se filtren en tus expub a internet. Y Sally Rosas en Lima, saludos. ¿Por qué no me gusta Hedera Hashgraph? Hay muchas razones. Una de las principales es que es una red federada. Entonces, la empresa Hedera es la que decide quién es un validador y quién no. Entonces, ese es el primer strike. No es un entorno permisionado. No es una red en la que si yo quiero participar en el consenso, pongo mi infraestructura y participo en el consenso. Necesito que ellos me autoricen. Entonces, es el primer strike. El segundo strike es que no es de código abierto. A la empresa y leí el white paper, entonces sé de lo que estoy hablando. La empresa, inclusive en el white paper, dice claramente que va a perseguir violaciones a su propiedad intelectual en cualquier método o cualquier medio. Entonces, lo que si quieres desarrollar un proyecto en Hedera Hashgraph es una caja negra. realmente el modelo de consenso que proponen no lo puedes verificar. Tienes que confiar que realmente la caja negra dice que hace lo que dice que está haciendo, pero no lo puedes verificar. Si quieres conectar tu aplicación a la red de Hedera, lo tienes que hacer utilizando APIs que ellos proporcionan. Entonces, no es descentralizado, no es no permisionado, no es de código abierto, y para mí esos son suficientes strikes para que no me interese el proyecto. En términos de descentralización, es un proyecto todavía más centralizado que, por ejemplo, Ripple. Bueno, está casi al parejo de Ripple, pero no, tres strikes. ¿Cuál es el objetivo de prohibir el outsourcing en México? El objetivo es eminentemente populista, es darle fuego a todos los que creen que en ese discurso setentero populista, básicamente. Lo va a hacer menos competitivo, van a exigir obviamente que todas las empresas les den condiciones de empleado a todos con una carga que ya es insostenible. Entonces van a matar la actividad económica. ¿Dónde puedo aprender más sobre esas métricas? Dice Jack in the Box. No sé a qué métricas te refieres. ¿Qué opinas de pasar momentáneamente USD a Neutrino mientras BTC corrige en el próximo cripto invierno? Además que de staking, ¿qué opina? ¿Es buena idea? No, estás cambiando. Digo, no sé en cuánto está el retorno de Neutrino. Creo que es alto. Si no mal recuerdo, estaba alrededor del 18%. Pero estás cambiando un retorno del 18% por un activo que en promedio se ha estado apreciando entre el 100 y el 200% de forma anual. Para mí no tiene mucho sentido. Para mí, en lo personal, una vez que algo se convierte a Bitcoin, ya no sale, ya se queda en reservas. Esa es mi ganancia es en Bitcoin. No tengo ningún interés en acumular dólares o guardar dólares. Vamos a ver, Ulises, no sé ni quién me está viendo en Odyssey, pero si hay alguien en Odyssey, diga hola o algo. La foto de uno de los hijos de Jodorowsky. Ya tenemos un tiempo pasado la inversión de las curvas de rendimiento. Ya todo el mundo advirtió entre la desconexión del mercado tradicional. Cuando truene, va a tronar feo. Sí. ¿Qué opino sobre Cardano? Cardano es uno de los proyectos en los que participo activamente. No solo desde el 2017, me parece, he estado hablando del proyecto de Cardano en el canal. Opero un nodo de staking y, a propósito, ya que preguntas, y siendo las 2:45, vamos a hacer anuncios rápidamente. Esto es lo que pienso de Cardano. Tan me gusta Cardano que opero un pool de staking. El pool es Sarga, que es el pool oficial del canal. Y tenemos 25, 27 millones en staking. Sé que muchos de ustedes han estado tomando ganancias y me da mucho gusto porque sé que para mucha gente ha sido un cambio, una transformación importante en su vida. Y qué bueno que están disfrutando las ganancias. Tenemos 27 millones de ADA en stake y tenemos en total 668 bloques firmados desde el inicio de la operación del pool. En esta época tenemos 18 bloques firmados. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres participar en el consenso y recibir recompensas, ahí está el pool Sarga, que es el pool oficial del canal en la red de Cardano. Es uno de los proyectos que, en mi opinión, se ha desarrollado con el mayor rigor académico, que tiene uno de los fundamentales más sólidos en el sector. No he visto que Tezos tenga dApps. Hay proyectos usando Tezos. Hay un par de proyectos en el sector financiero que están utilizando Tezos. Se ha quedado un poco rezagado en ese frente, creo. ¿Es mejor DAI, USDC o USDY? ¿Mejor para qué? Angels, muchas gracias. El día de hoy tengo bastante Cardano y voy a largo plazo. Sí, si quieres. A ver, se me olvidó poner la dirección del Discord por si te interesa delegar en el pool del canal. Ahí está. Esa es la dirección de Discord. Ahí hay tutoriales, ayuda, guías y un montón de material que te puede ayudar a que hagas tu delegación. Y si quieres flujo de efectivo con el ADA que ya tienes, es una buena alternativa. Los saldos de una hardware wallet con direcciones legacy no se ven en Wasabi Wallet. Los saldos de una billetera con direcciones legacy no se ven en Wasabi. Sí, los debes de poder ver. La alt season ya pasó o no ha llegado. Estamos en los albores. En los albores de la alt season. Y Sally, estuve aquí, pero se entrecorta mucho. Twitch es más fluido. Y Alberto dice que ya son 9. Bueno, pues ahí está la alternativa de Odyssey. Creo que es una iniciativa que vale la pena apoyar, la plataforma de Odyssey. No solo porque te permite ganar el token Library Credits por ver videos, sino en términos de resistencia a censura. Creo que es una buena plataforma. ¿Qué es un nodo? Un nodo no es otra cosa que una cartera con una copia completa de la cadena. Es un software que instalas en tu computadora, descarga una copia completa de la cadena de Bitcoin y va a estar actualizando cada vez que hay un nuevo bloque. Tu cartera recibe ese bloque, lo revisa, que cumpla con las reglas del consenso, y si es un bloque válido, lo agrega a tu copia local de la cadena. Entonces, como tienes una copia local de toda la cadena de Bitcoin, ahí puedes hacer cualquier consulta y tu dirección IP y tus datos no se filtran a terceros. Entonces, es una de las formas en las que te puedes asegurar de que el Bitcoin que recibes, por ejemplo, como pago en una transacción, es un Bitcoin legítimo, que la transacción realmente fue minada y que la transacción realmente fue incluida en un bloque. Obviamente, la posibilidad de que esto suceda, por ejemplo, si estás pagando $10 es marginal, pero en transacciones grandes, por ejemplo, el incentivo para hacer trampa es bastante grande. Entonces, por eso quienes operamos regularmente y como práctica general es buena idea en este espíritu de soberanía y autosuficiencia que tengas una copia completa de la cadena y que puedas hacer consultas relativas a Bitcoin en infraestructura que tú controlas. Que si puedo pasarlo en el... A ver ahí, Angels. Ya lo pusieron ahí en el chat, pusieron el link a un canal, perdón, a un video en el canal de Individuo Digital que te explica cómo hacer la delegación en el pool. Compré 500 euros de Bitcoin en Coinbase, ¿debo sacarlo de allí? Pues, ¿está seguro? No está seguro ahí. Mi recomendación es que lo saques, que lo pongas en una cartera que tú controles. Puede ser un Ledger Nano o puede ser un Trezor. Estos dispositivos te permiten guardar tus llaves privadas fuera de internet. Entonces es la forma recomendada para almacenar llaves privadas. Si lo tienes en Coinbase, estás sujeto a que Coinbase cambie sus políticas y te diga que por alguna razón no lo puedes retirar o que tengas que proporcionar más información. Puede ser hackeada la cuenta, puede ser hackeado el exchange, ya ha sucedido. No es raro en el sector y más cuando empieza a subir tanto el precio que los exchanges sean sujetos a ataques y puedan ser hackeados. Y a lo mejor en algún momento puedes recuperar algo, pero no hay garantía de que lo vayas a hacer. Entonces, en mi opinión, es una mala práctica dejar el dinero estacionado en los exchanges. ¿Cómo se escribe la plataforma que mencionaste? Dejarlo en la pantalla. Esta es la plataforma Odyssey. Y ahí estamos transmitiendo en vivo. Y vamos a causar una disrupción. Ahí estamos. ¿Dónde puedo ver el enlace de Discord? Ahí va de nuevo el enlace de Discord. Ahí está el enlace de Discord por si quieres delegar en el pool de Sarga o en el pool de Waves. También tenemos un pool Sarga en Waves. Ahí está. Esa es la dirección de Discord. ¿Crees que Cocoon es un navegador seguro? No conozco Cocoon. No sé. ¿Qué te parecen los nuevos proyectos que están trabajando con ADA anticipadamente para sus funciones de contratos inteligentes? Vamos a ver un incremento considerable en el desarrollo. De hecho, por ejemplo, en el canal de Discord del pool de ADA hay ya un subgrupo, digamos, de desarrolladores. Es gente que está interesada no solo en aprender, sino en desarrollar aplicaciones. Debe haber como 15 personas, si no mal recuerdo. Entonces, el interés para desarrollar en Cardano está creciendo rápidamente. Hace poco preguntó alguien cómo se hace un barrido la cartera en papel con la comisión más baja y no supe qué responderle. La comisión es la comisión por minar la transacción. ¿Cómo minimizas ese costo? La temporalidad, la prioridad de la transacción y también en qué momento lo haces. Si estás al pendiente de cuándo son los fees más bajos y lo haces en ese momento, es la forma en la que puedes ahorrar. Realmente no puedes, por ejemplo, en una cartera en papel, no puedes consolidar los inputs, no puedes hacer nada que haga las transacciones más eficientes. Haces el barrido una sola vez y lo haces en el momento en el que las transacciones están más baratas. Esa es la respuesta. Las personas de Estados Unidos no pueden comprar el ETF de BTC que crearon en Canadá. No sé cómo esté la ley. Probablemente no. Probablemente estén prohibiendo a entidades estadounidenses negociar directamente el ETF. No me sorprendería. Alberto dice que le han dado 0,5 library por mirar aquí en Odyssey. Sí, no solo las transmisiones en vivo, recibes tokens por ver videos, cosa que está bastante bien. Chumalaki, que me descubrió esta semana en iVoox, porque llevo mucho tiempo en esto, te escucho en el trabajo todo el tiempo, excelente, le gusta mucho y que está aprendiendo mucho. Bienvenido, Chumalaki, qué bueno que estás por aquí. Las métricas para calcular cuándo están sobrevaluados o no los activos. En las acciones, por ejemplo, lo que se utiliza es los ingresos de la empresa. Vamos a suponer que tienes una empresa que factura un millón de dólares al mes. Quiere decir que en un año va a facturar 12 millones de dólares. Si tiene una capitalización, es decir, tiene acciones circulantes que le requerirían 4 o 5 años para cubrir su capitalización, es una acción que está extremadamente sobrevaluada y es la mayoría de los que estamos viendo ahorita. No comprarías un negocio, por ejemplo, un restaurante, no comprarías un restaurante pagando los ingresos de 5 años del restaurante, por ejemplo. Es un mecanismo de evaluación bastante simple. Divide el total de capitalización, relacionas al nivel de ingresos anuales y si te lleva 4 o 5 años de ingresos anuales cubrir tu capitalización, quiere decir que estás sobrevaluado. Es una de las razones por las que en el sector de las criptomonedas todavía no hay una métrica estándar, porque realmente no hay facturación, hay un volumen de mercado, pero no hay ingresos. No puedes considerar que la actividad en Bitcoin sea un ingreso. Entonces, las métricas para la mayoría de las criptomonedas va a ser distinta. Andy dice, sé que no te va a gustar esto, pero he analizado BNB y veo que se va a la luna sobrepasando todas las criptos con mucha ventaja, excepto Doge y unas pocas más en apreciación, me refiero, casi alcanzando a BTC por muy poco. ¿Esto a qué se podría deber? Que sepas, nunca te ha gustado, pero eso es lo que me dice la gráfica, dice Andy. Siempre he sostenido el mercado, hay tanta oportunidad que y mi situación personal me permite, si quieres llamarle lujo, de escoger en dónde pongo dinero, en qué invierto y en qué me involucro. no tengo la necesidad imperiosa de seguir todas las oportunidades, no tengo la necesidad o la urgencia de involucrarme en todo y soy bastante selectivo en donde enfoco mi atención, en donde enfoco mi tiempo. Y aun cuando sé que hay gente que está ganando muchísimo dinero con cosas en las que no podría, no le pondría ni un centavo de dólar, son cosas que no me interesan, entonces no le voy a dedicar tiempo a cosas que no me interesan. Y BNB es una de las cosas que no me interesan. Puedes ganar dinero, sí. Se puede ir a una evaluación de miles de millones de dólares, sí. Pero eso no significa que me produzca ningún interés. Y es una de las razones. No es que le tenga alguna animosidad particular a BNB. Simplemente no me interesa por su alto grado de descentralización, por el alto nivel discrecional que tiene el CEO de Binance, porque todo lo que he observado me indica que sin Binance, BNB no tiene ningún valor. Entonces, como un instrumento emitido y controlado por una entidad centralizada, no me produce demasiado interés. Entonces, esa es la razón. Pero si esa es tu hipótesis de inversión y crees que ahí es donde está la ganancia astronómica, adelante. No necesitas ni mi permiso, ni mi bendición, ni que yo esté de acuerdo. Una de las razones por las que creo que hemos desarrollado una de las mejores audiencias en el sector es porque he dejado muy claro que no soy niñera de nadie, no soy responsable. Tú que estás viendo este video, eres responsable por las decisiones que tomas, eres responsable por tu patrimonio y tu responsabilidad fiduciaria es darle el mejor uso posible a tu patrimonio. Si crees que el mejor uso es BNB, adelante. Yo ya sé para qué voy a usar mi BNB. Dinero made in China para una Comic-Con. ¿Es muy complicado correr un nodo de BTC? No. No, lo único que necesitas es paciencia. Lo que necesitas es descargar el software, hacerle doble clic, instalarlo y ya. Tener paciencia porque se tiene que sincronizar toda la cadena y dependiendo de tu ancho de banda y de tu conexión a internet, puede ser un proceso que se lleve desde un par de días hasta un par de semanas. Y una vez que tienes sincronizado tu nodo, ya no tienes que hacer nada más. A lo mejor una vez al año tendrás que hacer alguna actualización, pero no es otra cosa que tener un programa corriendo en una computadora. No es nada sofisticado. Y si quieres, checa una solución que se llama Get Umbrel, que es una de las soluciones más simples que he visto para correr un nodo. Y lo voy a poner en la pantalla. Esta no. Esta es una aplicación que puedes descargar. Le haces doble clic. Puedes correr un nodo. Tienes muchas herramientas y lo puedes integrar con otras carteras y lo puedes instalar en una Raspberry Pi. Muy buena iniciativa y solución. A Mr. Revilla le propuse un inquilino que me pagara la renta mensual en Bitcoin y que el último mes del año no se lo cobraba. Si lo hacía así, va funcionando la estrategia. Excelente. ¿Es mejor Waves o Cardano? Depende. ¿Mejor para qué? ¿Para qué lo quieres utilizar? Si quieres, por ejemplo, emitir un token, en este momento Waves es una mejor alternativa porque ya tiene a nivel de protocolo la operación de un exchange, entonces tienes liquidez inmediata. Si vas a hacer un proyecto de contratos inteligentes u otra cosa, habría que hacer una evaluación más detallada. ¿Se puede suponer para su criptomoneda y cómo lo ves a largo plazo? No sé, creo que vi nada más la mitad de tu pregunta. ¿Con qué interfase miras en el nodo tus transacciones? Depende cuál estás corriendo, pero en muchos tienes una ventanita donde tienes una búsqueda y ahí puedes ver tus transacciones. Si están vinculadas tus carteras, puedes buscar por el ID de la transacción o puedes buscar por la dirección de la cartera. Lo puedes hacer utilizando la interfase del nodo o lo puedes utilizar en línea de comando, por ejemplo. Info alternativo en Odyssey. Saludos. Y vamos a ver, Andy dice, opino igual, lo veo monopolizando el sector, pero eso es lo que se ve. Sobre Binance, supongo que dices, digo, la empresa Binance, no soy fan de Binance, eso lo he dicho con mucha claridad en muchas ocasiones, pero si tu gráfica te dice eso y confías en tu metodología, toma la decisión que mejor te convenga. Paraguay es amigable con las criptos. Tengo idea que sí. Recuerdo haber platicado con alguien que estaban tratando de hacer un proyecto de minería en una hidroeléctrica en Paraguay. Tengo entendido que sí. Que sí. Odyssey tiene app para Android. Me parece que Mr. Revilla había dicho que sí ayer, si no mal recuerdo. Bueno, ya se nos está haciendo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Whiskeyborg dice que la app es Library en Google. Sí, busca Library en Google. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. ¿Y qué otra cosa? Ah, sí, Individuo Digital, vaya, ya está por iniciar el estreno del tutorial en 5 minutos más. Así es que vámonos. Bueno, yo tengo que salir, pero lánzate al canal de Individuo Digital para su tutorial de cómo crear un portafolio de criptos. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.